¿Qué emociona eso, vos? Siendo las 11:35, retomamos la sesión del día 24 de agosto, siguiendo con el tratamiento del proyecto 588. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Atento a lo acordado recién en cuarto intermedio en el trabajo que hemos realizado con los diferentes bloques, solicitamos el tratamiento del debate en conjunto con el próximo proyecto, que es el 588, dado el tenor de los mismos. 89 sería, entonces, tratar en el debate solamente el 588 y el 589, atento al tema, y empezar el debate en conjunto, para que luego, después podamos dictaminar por separado cada uno de los proyectos. Gracias, señor presidente.
Bien, corresponde entonces tratar la moción de la concejal Contreras, los concejales estén por la afirmativa, entonces se pasa a la lectura del articulado del proyecto de comunicación 589.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Seguridad de la Nación nuestra honda preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado. Artículo segundo. Se solicita al Ministerio de Seguridad de la Nación que arbitre todos los medios para la búsqueda y desaparición de Santiago Maldonado. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Claudia. Entonces vamos a abrir a debate los proyectos de comunicación 588 y 589. Concejales, a debate. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, creo que bastante llegó esta discusión. Lo importante es que haya la mayor cantidad de voces repudiando lo que está pasando. Es muy triste y es muy preocupante lo que está ocurriendo. Digo, es evidente que ha habido un cambio en estos casi dos últimos años de gobierno en cuanto a las políticas que tienen que ver con la seguridad. Esto es una evolución. Digo, y voy a hablar solamente de este caso, podríamos hablar de muchísimos casos a lo largo y ancho del país. Recién hablamos de quien consideramos una presa política como es Milagro Sala, pero en este caso hubo ya una violenta represión en enero, a la noche, contrario a cualquier norma que tiene que ver con protocolos de seguridad. Digo, se los reprimió con dos heridos muy graves que tuvieron en riesgo su vida. Y eso es absolutamente necesario para que, digo, si pasa una, ocurra la segunda represión. Y esta fue la que ocurrió el primero de agosto, pero con el hecho aún más grave, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Hoy en Argentina hay un desaparecido. Todo indica que serían las fuerzas de seguridad, la gendarmería, quien fue el responsable de esta desaparición. Al menos los únicos testimonios que hoy tenemos hablan de eso, ¿sí? Lo cual sería una desaparición forzada. Una desaparición forzada invierte la carga y es el Estado el que debe demostrar que no ha sido responsable. Y acá, lamentablemente, las autoridades políticas, y entre las autoridades políticas la cabeza es Mauricio Macri, le sigue Patricia Bullrich, pero también está Pablo Nocetti. Pablo Nocetti estaba en el lugar cuando ocurrió esta represión, una represión que ocurrió sin orden judicial. Digo, vamos sumando una serie de decisiones que hacen muy grave este hecho. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos es que el Estado dé todas las respuestas necesarias y queremos que Santiago Maldonado vuelva a estar con su familia. Lo dijo Sergio, no quiero que mi hermano esté en una lista, quiero a mi hermano vivo, y me avergüenza y me entristece a 41 años del inicio de la dictadura cívico-militar que en este país nos dejó con 30.000 detenidos desaparecidos, ¿sí? Hoy volvamos otra vez a pedir por un detenido desaparecido en democracia. Esto es muy grave y creo que tienen que ser todas las voces las que se alcen contra esta situación. Nada más, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Recién una parte de nuestro debate tenía que ver con si hablábamos o no de desaparición forzada, de presunta desaparición forzada. Acaban de llegarme la información de que habrían caratulado la causa como desaparición forzada, con lo cual se estaría dando lugar a algo que veníamos sosteniendo y algo que yo traía para compartir hoy a pedido de Sergio Maldonado, que es la posibilidad de compartir en esta mesa un comunicado que la familia junto a su abogada pronunciaron en el día de hoy y que también habla del carácter de desaparición forzada de Santiago Maldonado. El comunicado textual dice así: la familia de Santiago Maldonado, querellantes en la causa penal 8232 del 17 del Juzgado Federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia, decimos: Santiago es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la provincia del Chubut, Argentina. La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado, gendarmería, seguida de la falta de información de su paradero y la negativa de reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades. La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado. Es un delito continuado. Todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago. Por eso, la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho. Hasta la fecha, la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada. Por ser un delito de Estado, la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis. Al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor, se llegará a cualquiera menor. Por el contrario, el paso del tiempo garantiza la impunidad. La impunidad garantiza la repetición de los hechos, como los de Iván Eladio, Torres Millacura, Sergio Ábalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, César Monsalves, entre otros. La familia y la sociedad tenemos el derecho absoluto a conocer la verdad. Por eso exigimos a las autoridades judiciales y políticas tomen todas las medidas a fin de garantizar la inmediata aparición con vida de Santiago. Se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Se requiera la colaboración del doctor Mario Coriolano a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo del doctor Alejandro Mejías von Rauch. Se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control. Garantice seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran en la investigación en calidad de testigos. A los medios de información les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho. Requieran la información a las autoridades del gobierno federal y provinciales. Sean respetuosos con Santiago y nuestra familia, evitando todo tipo de hostigamiento. A los organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio, nuestro más profundo agradecimiento y les solicitamos que acompañen este documento. Me parecía importante comenzar retomando estas palabras de la familia que está siendo víctima de esta desaparición forzada y que está siendo víctima, como decía mi compañero de bloque, del incremento de la represión y de la persecución y del hostigamiento de las fuerzas de seguridad en una política que se va incrementando y que hoy nos hace tener a un compañero desaparecido forzosamente, pero que también y por eso es parte importante de nuestro proyecto de comunicación. Esto no es un hecho aislado y esto que tiene que ver con una persecución constante y una represión permanente que se viene desarrollando en Pulof, en Resistencia Mapuche. Esto es un hecho que no comenzó el 1 de agosto, esto es un hecho que tiene su antecedente, varios antecedentes, pero un antecedente muy cercano en el mes de enero, cuando más de 300 gendarmes ingresaron al territorio mapuche e incendiaron las casas, dispararon balas de goma, balas de plomo, y tuvimos que tener aquí en el hospital de Bariloche a Fausto y a Emilio Jones, víctimas y lastimados y afectados por el accionar de la gendarmería. La desaparición de Santiago se da en un nuevo momento de represión a la comunidad, donde también, además de la desaparición forzosa de Santiago, hay otro montón de circunstancias que lamentar en materia del accionar de las fuerzas de gendarmería y de violaciones de derechos humanos. Nuevamente disparos, incendios de las pertenencias, hostigamiento, todo esto. Por eso para nosotros es tan importante, y no hemos podido acordar en este cuarto intermedio, pero para nosotros es fundamental pedir el cese de la represión en el territorio de Cusamen y también pedir el retiro de la gendarmería, porque entendemos, y ahora si la causa está caraturada finalmente como desaparición forzosa, que la gendarmería, como responsable de esa desaparición, no puede estar en ese territorio, en un territorio que debe ser investigado y que debe ser conservado, porque allí están las pistas fundamentales de dónde puede estar Santiago. Es fundamental, como nos lo viene pidiendo la familia, que sigamos pidiendo la aparición con vida y que sigamos entendiendo que cuando hay una desaparición forzosa hay responsables del Estado que saben dónde está Santiago y que no lo están diciendo. Y ese es el punto fundamental, algo que también fueron nuestras madres y abuelas a pedirle a Brug, a Bullrich en esta semana, y que lamentablemente no solo no tuvieron respuesta, sino tuvieron un absoluto destrato y una absoluta falta de respeto de parte de los funcionarios responsables de decirnos dónde está Santiago y de garantizar su aparición con vida. Entendemos que es fundamental que los responsables políticos, que a los responsables políticos llegue esta comunicación, y por eso está claramente dirigida a Macri, a Brug, a Bullrich, como bien decía Ramón, como responsable política también de Nocetti, al gobernador Das Neves y al secretario de Derechos Humanos de la provincia. Esta es nuestra propuesta de comunicación, y esto es lo que entendemos que debemos solicitarle a las autoridades nacionales y de la provincia de Chubut, para que cese la represión en el territorio de Cusamen, para que tomen todas las acciones necesarias para garantizar la aparición con vida de Santiago, y en un artículo más general, que es el artículo tercero, que también se garanticen los derechos humanos en cualquier intervención de las fuerzas de seguridad, porque más allá de esta desaparición hemos visto otros episodios de represión en manifestaciones, en manifestaciones de trabajadores, y entendemos que acá es fundamental que las fuerzas de seguridad no vayan en contra de lo que está legislado y lo que está garantizado por ley y por todos los tratados internacionales de derechos humanos, como entendemos lo han hecho en el caso de Santiago y en toda su intervención en Pulofe, en Resistencia Mapuche. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Como han mencionado mis compañeros de bloque, se trata ante todo de una situación que no es excepcional, que no es aislada, que en todo caso es el emergente de una situación sistémica. Lo que ocurre con Santiago se da en el marco de un conflicto localizado en Cusamen, pero este conflicto además se da en el marco de una política pública de seguridad no exenta de posturas antidemocráticas, contrarias a derecho, que soslayan toda la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, y que no está exenta de contenidos xenófobos. Para fundamentar esto, que no es meramente una opinión, les voy a contar algunas cuestiones que surgen también de expresiones de la propia, esencialmente de la propia ministra de Seguridad. Les pido un poco de paciencia, pero me parece que lo amerita. El 11 de agosto, Patricia Bullrich dijo en conferencia de prensa del Ministerio de Defensa, comillas, nosotros estamos bien claros que esto no ha sido una desaparición forzosa y que la gendarmería no ha detenido en el lugar a Santiago Maldonado ni en ningún lugar. enfatizó y agregó: de ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción, cita en La Nación. El 16 de agosto, cita página 12, la ministra volvió a sostener que no tienen indicios de que los gendarmes hayan detenido a Maldonado, aunque analizan todas las hipótesis, y volvió a culpar a la comunidad mapuche por obstaculizar la búsqueda. También pidió que no haya un bando que sostenga que lo de Santiago fue una desaparición forzada y se refirió al conflicto con un grupo minoritario y violento del pueblo originario. Comillas, es un problema que tenemos los argentinos y lo tenemos que solucionar los argentinos y los mapuches, que es un grupo de extrema violencia. Está citado así en página 12. ¿Sí? También la mención de los bandos, por supuesto, que nos retrotrae a la teoría de los dos demonios. Sigue diciendo la ministra textual, cito, hay que buscar a Santiago sin un prejuicio y sin querer no sé a qué se refiere con lo del prejuicio, será de ella, y sin querer interponer una hipótesis como la hipótesis hegemónica. Todos los días buscamos personas, tenemos 5.000 personas desaparecidas en este momento. Hago un paréntesis, nótese la macabra vinculación entre, digamos, las personas que normalmente busca el Ministerio de Seguridad de Interior como personas extraviadas, la banalización, ¿no?, de mezclar, por un lado, la situación de desaparición forzosa de Maldonado con estas personas extraviadas, ¿sí?, y también, a su vez, entremezclarla con la noción del desaparecido. Dice, sigue, algunos casos son conocidos y otros no llegan a la prensa. Luego, La Nación publica el mismo 16 de agosto que en su intervención la senadora Durango del FP de La Pampa se mostró azorada por la ausencia de acciones para separar a los jefes del operativo e interrogó a Bullrich sobre los fundamentos para contratar a Pablo Rossetti como jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Al cuestionarle su historial como abogado defensor de Fabio Iriart y Néstor Omar Grepi, represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura cívico-militar. Señor presidente, necesitaría un poco de silencio en la mesa, sí, para poder, si no es difícil, concentrarse, perdón.
Continúe en la palabra.
En primer lugar, Bullrich justificó no haber tomado ninguna acción punitiva o preventiva contra los funcionarios que participaron del operativo de desalojo, ya que no está confirmada la hipótesis de desaparición forzada de Santiago Maldonado, de acuerdo a la investigación que lleva adelante el juez Guido Tranto. Recuerdo que ya, digo, ayer podíamos leer, la desaparición forzada es una de las hipótesis del juez del caso Maldonado, y el juez decía, ante un requerimiento del diario Río Negro, decía, se está investigando esa hipótesis, respondió con elocuente signo de incomodidad. Aquí aportó mi compañera de bloque esta información que estaría haciendo ya la carátula, la desaparición forzosa. Y dice, continúa la ministra Bullrich, no vamos a dar por hecho una hipótesis mientras un juez no la dé como tal. Sería una gran injusticia tirar un gendarme o un policía por la ventana. Esa es la fácil, cuando nada está absolutamente probado, añadió. En esa línea, Patricia Bullrich insistió en la inocencia de los jefes y uniformados que participaron del operativo de desalojo al definirlo como personas respetadas y queridas en la zona. Necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, continuó. Para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Entre paréntesis, me pregunto exactamente cuáles son esas tareas de fondo. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad de gendarme, acusarlo previamente y echarlo solo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. A este punto Bullrich exclamó, me la banco yo, ¿saben por qué? Porque eso es siempre lo que ha pasado en el país, dice La Nación. Bullrich aclaró además, cita página 12, los obstáculos que tuvo a la hora de investigar y apuntó contra la comunidad de mapuche y la familia de Maldonado, que no habría querido colaborar con la investigación, comillas. Hemos encontrado dificultades para la investigación. Es necesario que la familia colabore desde el primer momento, con datos y con información de dónde se lo vio por última vez, cuáles son sus actividades, sus amigos. Desde el primer momento no nos pudimos comunicar con los padres. Recién 10 días después el juez pudo entrar a la casa donde Santiago paraba cuando estaba en el bolsón, sostuvo la ministra, en la típica acción de invertir la situación y empezar a acusar y a sembrar sospechas sobre la víctima y la familia de la víctima y la propia comunidad mapuche. Por otro lado, también quiero comentar que hay una serie de comentarios que lo ideológico, lo discursivo, nos retrotraen a otros, digamos, a los discursos de la época oscura, ¿no? Porque empieza a hablar de cuáles son las actividades, de sus amigos, ¿no? Creo que todos tenemos como una resonancia de este tipo de comentarios. Parece que hay que investigar a la víctima, ¿no? A ver si hizo algo o algo habrá hecho. Decía el presidente Macri, el 11 de agosto, publica Infonews, ayer hablé con la ministra Bullrich, hay búsquedas por distintos lugares, sin colaboración de esta organización, que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos. Yo creo que ustedes ven que hay toda una línea, digamos, una línea, todo un abordaje ideológico, que sabemos además, el señor Nocetti, además del rol que ha jugado como abogado de represores, sabemos también en la zona, anduvo por aquí, y sabemos y conocemos que ha estado bajando línea, como se dice usualmente, en distintos ámbitos respecto del abordaje que debe tenerse, un abordaje de mano dura. Quería cerrar comentando, completando, respecto de algunos comentarios que hizo el abogado defensor de la familia Maldonado, que aclarar que Maldonado es defensor oficial del juzgado federal, ¿sí? Y el señor Maldonado va a decir, cuando le preguntan si desde el primer momento creyó que la gendarmería se llevó a Santiago, es claro que la única fuerza de seguridad que intervino en este episodio es Gendarmería Nacional. Se realizó una audiencia en la que comparecí yo, la fiscal APH y un comandante principal de Gendarmería. Se hicieron muchas medidas. Pedimos un rastrillaje con perro en el lugar donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. El perro encontró una gorra que fue reconocida por los miembros del lugar como gorra de Santiago. El perro tomó un camino, una senda que es absolutamente compatible con lo que habían dicho los miembros de la comunidad, que es el lugar donde lo habían visto por última vez. Se pudieron levantar huellas de vehículos de gendarmería dentro del territorio que también corresponden con el relato de la comunidad. ¿Dónde encontraron la gorra? El gorro estaba en la dirección del recorrido que mencionan los miembros de la comunidad. Y cuando, según describen, iba escapando en dirección al río para cruzarlo. Los otros de la comunidad cruzan en el río, pero Santiago no, porque no sabía nadar. Entonces se asustó y ahí es cuando supuestamente es atrapado. Esto lo explica la comunidad. El gorro estaba dentro del recorrido. Coincide con esa versión. ¿Qué vio el primer día en el terreno? El panorama era bastante desolador. Había restos de fuego porque, según lo que dicen, la gendarmería les había quemado alguna de las carpas, algunas sillas en Ceres. No sé si estuvo en una ruca casa, que es algo precario y chiquito, y había rastros de las quemas. Las personas me contaban cómo fue el ingreso y toda la apariencia marca haber sido un desarrollo violento. Había restos de vainas servidas de balas antimotín. Yo recogí y presenté en el juzgado. Vainas servidas. 3 cápsulas disparadas sin contenido. Después ellos manifestaron que hubo tiroteo de balas de goma y de fuego. ¿Por qué la gendarmería estaba ahí? La gendarmería estaba apostada desde el día anterior en la ruta. Había habido un corte de ruta y se había dado una orden para despejarla. La relación de la comunidad mapuche con la fuerza de seguridad es tensa y violenta. Hay un marco de odio mutuo con bastante susceptibilidad. Cuando fui al día siguiente, gendarmería tenía ciertas actitudes provocativas. Paraba con el vehículo de frente, lo detenía. Siempre muestra una actitud bastante belicosa. Pasan despacito en la ruta, paran la camioneta, miran, siguen, vuelven a pasar. Paran. Es una situación hostil. No es agradable, hay muchos conflictos colaterales a este hecho lamentable de ahora en el que procuro encontrar a Santiago. ¿Puede hablar de la figura de desaparición forzada? En ese contexto, sin lugar a dudas, sería una desaparición forzada. Si no, ya tendría que haber aparecido. Si hubiera una detención legal, no podrían haber pasado más de 48 horas que tiene que estar frente al juez. Y esto lo declara, ¿sí?, el, si no me equivoco, el 9 de agosto, Diario Publica, página 12. Lo que quiero... La lectura no es porque sí, digo, muchos conocemos los hechos. Lo que quiero es contrastar y confrontar los dichos de un funcionario judicial con los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Bullrich, ¿sí? En donde claramente se ve el contraste permanente entre un dicho y otro de además el defensor, que evidentemente no solamente habló con la comunidad y con los familiares, sino que estuvo en el terreno. Entonces, siguiendo un poco las líneas de lo que están planteando mis compañeros de bloque, claramente que estamos exigiendo la aparición con vida de Santiago, claramente que estamos pidiendo el cese de hostilidades en la comunidad de Cuyamen, pero claramente además estamos diciendo, señores, esto no ocurrió porque sí, esto no fue un hecho aislado, es un emergente, es la consecuencia, que es lo que ocurre cuando un Estado Nacional, ¿sí?, desarrolla políticas antidemocráticas, políticas represivas, políticas de criminalización de la protesta social, y cuando otorga además ciertos permisos a la fuerza de seguridad. No es la primera vez que lo vimos en la Argentina. Y cuando un gobierno otorga esos permisos, es responsable de, ¿sí?, es responsable de generar, así lo haya ordenado en forma directa o no, es responsable de crear todo un marco social, todo un clima que además viene exacerbando, viene tratando de estigmatizar, de demonizar los reclamos que están realizando esta comunidad, ¿sí? Viene pretendiendo poner en conflicto a la sociedad con este reclamo, con estos habitantes que están haciendo su reclamo de hace largo tiempo y con un conflicto, digamos, muy duro, del cual poco se ha sabido hasta ahora, y toda esa serie de acciones, digamos, desembocan en esto. Además, me permito también dudar, lo dirimirá la justicia, esperamos, si esto no fue una orden directa, porque estaba Pablo Nocetti, ¿sí?, y vino con toda una tesitura y una postura y una línea acá a nuestra ciudad, a la zona, y así tenemos estas consecuencias. Entonces, esto es lo que es más relevante en cuanto a que no dejar pasar esto, porque lamentablemente lo que estamos avizorando es que, así como esto es parte de una cadena de causas que terminan en estos hechos, todo indica que lamentablemente van a continuar ocurriendo hechos de este tipo en la medida en que no actuemos como políticos, como sociedad, frente a esta política pública. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Creo que pocas veces en esta mesa, desde que asumimos nuestros cargos, hay una unanimidad respecto de que la preocupación y la responsabilidad que nosotros tenemos como actores políticos de levantar la voz sobre la desaparición de una persona nos toca en la Patagonia, nos toca muy cerca de nuestra ciudad, y la verdad que el repudio a la desaparición de Santiago Maldonado tiene que ser absolutamente unánime por parte de nosotros como representantes de la ciudadanía. Nosotros cuando armamos este proyecto de comunicación, recuerden que todavía Santiago solamente estaba desaparecido, y nosotros veíamos que por distintos tecnicismos, digamos, a Santiago no se lo estaba buscando, ¿no? Habían infinidad de versiones cruzadas, pero en definitiva el Estado Nacional no estaba buscando a Santiago Maldonado en ningún lado. Nosotros nos pareció en ese momento importante salir a pedir, levantar esta voz y pedir que inmediatamente el Estado se haga cargo de la búsqueda y la aparición de Santiago. Lo tratamos de hacer de la manera más respetuosa posible, entendiendo que hay una familia con la que una de ellas es vecinos nuestros, que están pasando el peor de los tormentos, que es la desaparición de un miembro de su familia, ¿no? Porque siempre el no saber, el no tener noticias, el sentirse que las autoridades y que, digamos, todo el Estado que debería estarlos apoyando y acompañando, digamos, estaba dedicado a algunos tecnicismos que tenían que ver con que no se había denunciado que Santiago, que no les constaba, y en fin, una serie de cosas que hemos ido leyendo a través de los medios durante este último tiempo desde la desaparición de Santiago. El tema de la xenofobia y de los dichos desagradables que a veces algunas personas tienen respecto de los pueblos indígenas, a mí no me asombra. Ustedes, como ciudadano de Bariloche, cada vez que este consejo ha votado y casi todos, creo, no equivocarme, que todas estas ordenanzas que hemos hecho en el marco de la interculturalidad lo hemos hecho de forma unánime, los comentarios en los xenófobos, en los radios, en los diarios respecto de mi persona, siempre tienen que ver con mi pertenencia cultural y étnica, ¿no? Entonces tenemos una sociedad absolutamente hipócrita y que le gusta agarrarse de cualquier tipo de noticias para inmediatamente salir a bastardear la causa indígena, salir a decirnos las cosas que se permiten en San Carlos de Bariloche, los calificativos, y que la prensa también no tiene ningún tipo de inhibición, ¿no?, para que esto no suceda, para que un comentario de una persona que tenga rasgos xenófobos no sea publicado. Todo lo contrario, parece que mientras más insultos y más de tratar de denigrar a otra persona, más interesante se pone el diario. Entonces yo estoy muy acostumbrada, desgraciadamente, a este tipo de comentarios. Respecto de la última noticia que trae la concejal Marx y la comunicación de la familia, la verdad que va en el mismo sentido de lo que nosotros pedimos como bloque, de lo que nosotros estamos tratando de comunicar de una manera absolutamente respetuosa. Y dejar muy en claro que este bloque, siempre que haya violaciones de los derechos humanos, va a estar atento y va a ser parte de levantar la voz a quien sea, si a cualquiera de las áreas de gobierno de nuestro país, vamos a levantar la voz y vamos a pedir, y sobre todo el esclarecimiento de cualquier tipo de hecho de este tipo, porque nosotros en el siglo XXI es imposible soñar, es imposible pensarlo, que puede haber una persona desaparecida y que nadie sepa nada. Entonces, nosotros, nuestra exigencia al gobierno nacional es la búsqueda y aparición de Santiago. La aparición. Nosotros, los ciudadanos, la familia y todos nosotros tenemos derecho a saber dónde está Santiago. Así que en ese sentido, en el sentido de poner el énfasis en la desaparición de Santiago, en la protección de los derechos humanos, que es irrestricta para nosotros, estamos en esa misma sintonía y en la misma preocupación que creo que une hoy a esta mesa dolorosamente. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, había acordado el tema si la vamos a esperar a Ana. En particular. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, hemos acordado en principio unas modificaciones que las hará ahora en breve la concejal Marx, y vamos a hacer la moción del primer proyecto de comunicación, que es el 588, votarlo en general y particular.
Bien. Sí. Si no votamos el 589 primero, sometemos a votación y después el 588. Esa es una. ¿No es que no quiere votar? Vota. Bien, entonces, concejal Marx tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Voy a incorporar modificaciones acordadas en el proyecto 588 del 17, que quedaría. Voy a leer los fundamentos nuevamente, que es donde incorporamos las modificaciones. Que en antecedentes volcamos la resolución. 23 de agosto del 17, 22 de agosto del 17, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego podemos incorporar el número, no sé si lo tienen por ahí. 32 del 17 tengo yo acá. Bueno, lo chequeamos con coordinación después para incorporar el número bien. Quedaría redactado entonces los fundamentos de la siguiente manera. El 22 de agosto del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado en Argentina, en la cual se expone, se abren comillas, tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho de los solicitantes y del Estado argentino, la Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, puesto que desde el 1 de agosto del 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino paradero. La Comisión tomó en cuenta las denuncias de los solicitantes, según las cuales el propuesto beneficiario presuntamente fue objeto de una desaparición forzada desde que se le viera por última vez el 1 de agosto del 2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de gendarmería en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche, Vuelta del Río, Pulov, departamento de Cuyamen, provincia de Chubut. Asimismo, la CID consideró que, no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición y con base a los informes suministrados por ambas partes, se contaría con información sustancial en la actualidad sobre el destino. No se contaría con información sustancial en la actualidad sobre el destino o paradero de Santiago Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas. En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado argentino que a. adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal y b. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. La Comisión indicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables. Es deber del Estado asegurar ante procedimientos de las fuerzas de seguridad la seguridad jurídica de las personas. Debe respetarse siempre las garantías reconocidas constitucionalmente a las personas y a las comunidades originarias, con el respeto a la dignidad humana que debe reinar en cualquier actuación de la administración pública. Punto. De no darse, se estarían violentando los tratados de derechos humanos, pues por un lado se estarían violando los derechos, garantías y dignidad de las personas y de los niños y niñas por el otro. El Estado estaría incumpliendo las obligaciones asumidas ante la comunidad internacional. Como es de público conocimiento, la familia de Santiago ya presentaba un habeas corpus, precisamente garantía constitucional que protege la libertad física contra actos que la privan o restrinjan sin causa o sin formas legales o con arbitrariedad. Como representantes del pueblo, concluimos que no podemos conestar y quedarnos callados ante hechos que ponen en peligro los derechos humanos de una persona o de muchas y de una comunidad, como es el caso. El Estado debe intervenir disponiendo todos los medios a su alcance para garantizar la aparición con vida de Santiago Maldonado. El articulado no se hace ninguna modificación.
Bien, corresponde entonces votar en general. Y en particular, pero primero en general, y en particular, concejal Painefil tiene la palabra.
Una consulta. Si no se va a modificar, sí, la descripción sintética, no.
Sí, eso se modifica por coordinación vez que quede aprobado el proyecto.
Gracias.
Bien. Vamos a someter entonces, en general, el proyecto de comunicación 588. Los que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, vamos a someter a votación el artículo primero del proyecto de comunicación 588. Los que estén por la afirmativa, Aprobado por unanimidad el artículo 1. Artículo 2. Vamos a someter a votación entonces el artículo 2. Los concejales que estén por la afirmativa, 3 votos. Por la negativa, queda rechazado por 8 votos. Artículo 3. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de el artículo 3 del proyecto de comunicación. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el artículo 3. Queda aprobado entonces. Y ahora sí, vamos a someter a votación entonces el proyecto de votación 589. Los concejales que estén... De comunicación 589. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación 589. Bien. Continuamos con el orden del día. Moción, concejala Tapov tiene la palabra.
Hola, está medio bajo esto. Quería solicitar, por favor, si se podía adelantar el tratamiento del proyecto de declaración 597.
Bien, corresponde tratar la moción del concejal Natapov. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Fernández.
597.
Vamos entonces al tratamiento del proyecto de declaración 597.
Por ello, sí. El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, entiendo. Artículo primero, se declara de interés municipal y comunitario el certificado de vivienda familiar emitido por la ANSES. Artículo segundo, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal generar instancias de difusión del Registro Nacional de Barrios Populares y del certificado de vivienda familiar para ayudar a organizar la demanda y brindar apoyos logísticos a la ANSES y a las organizaciones sociales que trabajan en el marco del RENAVAP. Artículo tercero, se solicita dar conocimiento de la presente declaración a las empresas prestadoras de los servicios esenciales y específicamente a Cooperativa de Electricidad Bariloche, Camus y Gas del Sur, Aguas Ríos Negrinas. Artículo cuarto, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, quería solicitar algunas modificaciones de forma que nos ha pedido letrada algunas cuestiones de antecedentes. Paso a enunciar. Entre los antecedentes, retirar decreto 2670/15 e incorporar ley 23.967 tierras fiscales transferencia a provincias. También decreto 358/17, creación del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Luego, en los fundamentos, primer párrafo, dice, desde el 1 de junio el ANSES comienza a entregar certificado de vivienda familiar a personas que viven en asentamientos radicados en territorios pertenecientes al Estado Nacional o particulares, ahí, coma, acorde a lo normado en el artículo 48 del decreto 358/2017. Luego, en el segundo párrafo, dice, la función principal de este documento es que las personas puedan acreditar su domicilio a través de un certificado que es considerado válido por autoridades públicas, nacionales, provinciales, municipales o empresas privadas. Asimismo, sirve para declarar el domicilio legal o fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Punto seguido. Artículo 48, decreto 358/2017, dos puntos, comillas. La Agencia de Administración de Bienes del Estado será el organismo responsable de emitir un certificado de vivienda familiar para ser entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, a los responsables de vivienda incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, RENAVAP. Punto y seguido. Dicho instrumento se considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, coma, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, coma, energía eléctrica, coma, gas y cloacas, punto y coma. Solicitar la clave única de identificación tributaria CUIT y o la clave única de identificación laboral CUIL, coma. Realizar peticiones ante los organismos públicos, punto y coma. Solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Finalmente, en lugar de coautores, colaboradores, dos puntos, ¿sí? Muy bien.
Luego, en cuanto a la cuestión de fondo, comentar que desde el 1 de junio ANSES comenzó a entregar certificados de vivienda familiar a personas que viven en asentamientos radicados en territorios pertenecientes al Estado nacional o particulares. La función principal de este documento, de este importante documento, es que las personas puedan acreditar su domicilio a través de un certificado que es considerado válido por autoridades públicas, nacionales, provinciales, municipales o empresas privadas, y sirve también para declarar el domicilio legal o fiscal ante la AFIP. Este trabajo de certificación se está desarrollando con organizaciones sociales en todo el país. En Bariloche, el trabajo de territorio que implica la visita a las familias para realizar las correspondientes certificaciones lo hace la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. Destacar también este trabajo que está haciendo la organización de recorrer los barrios para ubicar a las familias y personas que hoy en día no tienen cómo certificar su domicilio, por lo tanto quedan excluidos de trámites fundamentales, ¿no? Así que, a su vez, como mencionaba, estas familias van a poder solicitar instalación de servicios a su nombre, como agua corriente, electricidad, cloacas o conexión de la red de agua, así como el CUIL, y también prestaciones de salud previsionales y educativas. Así que, bueno, nos parece importante destacarlo, destacar tanto el certificado como el desarrollo territorial que se está haciendo por parte de CETEP. Así que desde ya pedimos el acompañamiento de todos los bloques. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Por supuesto, vamos a acompañar el proyecto 597 y hacer una mención de que ya se está trabajando, el ANSES está realizando entrega de los certificados mencionados desde hace aproximadamente 2 o 3 semanas. En aquella oportunidad se lanzó esta entrega de certificados en el ex Dinara, continúa a cargo del ANSES con el titular Juan Vila y todo su equipo, con un estimado de entrega de 2.000 certificados, o sea, 2.000 familias estarían alcanzadas en Bariloche para poder después tener justamente la obtención de todos los servicios y de las demandas habitacionales que eso conlleva. Así que celebramos este proyecto de comunicación, lo vamos a acompañar y también felicitamos al ANSES ya con la entrega inmediata de estos certificados. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 597. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad con la ausencia de los concejales Marx y Fernández. Están contentos. Bien. Continuamos con el orden del día entonces. Seguíamos con el proyecto de comunicación 590.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al señor Superintendente de Aguas de la provincia de Río Negro, ingeniero Fernando Curetti, necesidad de realizar de manera urgente el deslinde administrativo de la Laguna del Trébol. Esto implica las operaciones de definición y demarcación en el terreno y en cartografía catastral de la línea de ribera, en los términos de la resolución 802 del 14, del departamento a su cargo, artículo 16, inciso 6 del Código de Aguas y decreto 1058 de 2005, artículo 2, de forma.
Gracias. Concejal Marx, no está hoy que tenemos problema de... Concejal tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, como adelanté hoy en el trabajo en la parte de las comisiones especiales, este es un proyecto de comunicación que es producto de un trabajo en conjunto con toda la Comisión Mixta de la Reserva Natural Urbana del Trébol, donde participa el área de medio ambiente, de planeamiento, de turismo y vecinas y vecinos de la reserva, y donde claramente estamos poniendo el eje y la prioridad en el estado y conservación de los recursos hídricos en general. Y entonces vemos con muchísima importancia que el DPA pueda avanzar a realizar un deslinde administrativo que se necesita en la Laguna del Trébol. Para que quede claramente hoy el lecho de la laguna, corresponde a tres privados, está dentro de los registros catastrales de tres propiedades privadas, y lo que se necesita es deslindar administrativamente lo que corresponde al espacio público por ser una laguna y un cuerpo de agua. Esta es una responsabilidad del DPA, que ya se ha hecho una gestión también desde Medio Ambiente a través de una nota, y que en este caso lo que estamos proponiendo es que el cuerpo legislativo pueda acompañar también esa gestión para poder darle más fuerza, entendiendo que es fundamental la protección del dominio público de todos los recursos hídricos, pero bueno, en este caso específicamente la laguna El Trébol. Luego vendrá la necesidad de corregir los registros catastrales, del amojonamiento, de las cartografías, de las mensuras que le den continuidad a este proceso, pero en principio lo que estamos necesitando es este deslinde administrativo. Ya en el 2014 hubo una determinación de parte del DPA de cuál es la línea de Ribea, ese proceso ya está hecho, falta el trámite administrativo de generar este deslinde, que básicamente estaría separando lo que es el espacio privado del dominio público. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 590. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 591.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal al 27º Congreso Argentino de Quemaduras, que se llevará a cabo los días 27 al 29 de septiembre de 2017 en Bariloche, Eventos y Convenciones, cito en España 415 de nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de realizar por parte de la Administración Municipal erogación alguna. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, este es un congreso internacional que se va a realizar en nuestra ciudad. Este lo está llevando el doctor Aldo Zamboni. Y también va a haber una serie de actividades vinculadas con defensa civil, con hacer establecer algunos protocolos en esta materia. Así que, la verdad, nos parecía interesante declararlo de interés municipal y darle todo el apoyo necesario durante el evento. Así que espero el acompañamiento del resto de los bloques.
Gracias. Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 591. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 591. Pasamos al proyecto de declaración 592.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, comunitario, educativo e intercultural el curso precongreso, primer encuentro patagónico de humanismo en medicina, que se llevará adelante el día 4 de octubre de 2017 en San Carlos de Bariloche, dado su enfoque hacia una medicina más humana y el carácter transcultural del encuentro. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Painefil tiene la palabra.
Dos cosas antes de explicar el proyecto. Es que Nobleza obliga, el precongreso de Medicina y Humanismo, como otros dos precongresos que hay, van en el mismo sentido de la ordenanza que votamos, de la declaración de interés que votamos en la sesión anterior, donde el concejal Chocón y el bloque Frente para la Victoria nos abrió la posibilidad de la autoría por la importancia que tiene el Congreso de Cuidados Paliativos. Así que en ese mismo sentido, señor presidente, abrir la autoría, y porque los tres precongresos que se van a realizar previo al Congreso de Cuidados Paliativos son de sumo interés para la comunidad, y en ese sentido, bueno, quería ser justa con lo que pasó en la sesión anterior y permitirle que seamos todos autores de esta declaración, si es que así lo desean.
Concejal Chocconi, perfecto. Concejal González, bien,
Gracias, presidente. Muchas gracias. Y bueno, no más demasiado de lo que dice la propia, el propio articulado, el Congreso de Cuidados Paliativos y este precongreso de Medicina y Humanismo va en el sentido de empezar a mirar la medicina desde otro lugar, desde otros aspectos. Tuve el honor de ser invitada por el coordinador general, el doctor Marcelo Boer, a formar parte de la apertura del precongreso. Asimismo, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche va a ser uno de los, va a brindar un apoyo económico a los precongresos. Así que bueno, se ha trabajado desde hace muchos meses para poner este en marcha este precongreso, para poder llevarlo adelante con invitados múltiples y con mucha participación. Así que bueno, una inmensa alegría que nuestra ciudad se realice, que la medicina la empecemos a mirar desde otra perspectiva. Todos los pueblos del mundo han ejercido la medicina desde sus inicios. Estamos convencidos de que hay una sola medicina y es la que cura. Así que bueno, presidente, pedir acompañamiento al resto de los bloques, que obviamente si son autores tienen que acompañarlos. Gracias.
Bien. El abrazo de oso. Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 592. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 593.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Honorable Congreso de la Nación la necesidad de prorrogar nuevamente los plazos establecidos en la Ley 26.160 y sus consecuentes prórrogas hasta que se concluya el relevamiento territorial de la totalidad de las comunidades originarias. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Painefil tiene la palabra.
Monopolizándola. Gracias, presidente. Lo primero que quería pedir era una corrección de forma, poder añadir a la iniciativa a las comunidades de línea sur, porque solamente puse a las comunidades de la zona andina y ahora me han pedido a las comunidades de línea sur ser agregadas. Y bueno, explicar que la ley 26.160 es la que, consensuada con los pueblos originarios de todo el país, se logró para hacer el relevamiento de sus territorios, ¿no? Algo bastante complejo y que tiene que ver con, en el mismo sentido, desde el año 94, que se viene, tras la reforma de la Constitución Nacional, se viene trabajando por los títulos comunitarios de las tierras. Entonces, previo a que esto se produzca, debía haber una exigencia que siempre voy a decir que no se condice, digamos, con el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, en principio, que dice de Argentina, y en segundo lugar, que se les obliga a hacer una personería jurídica y a establecer una forma de social y cultural distinta a la que algunas comunidades tienen, teniendo que muchas veces poner consejos de ancianos y cosas que no son tan, digamos, que no era la forma originaria de cómo se conformaban las comunidades. Pero bueno, acto seguido, lo que se hace es inicia en el país el relevamiento de los territorios, que es imprescindible que que las comunidades puedan tener ese relevamiento hecho, para que es el acto seguido, el paso soñado desde hace muchos siglos, es los títulos comunitarios de las tierras que ancestralmente ocupan, como dice la Constitución. Este proceso ha sido interrumpido en el año 2015 más o menos, y nosotros acá en la línea sur tenemos algunos problemas bastante complejos con respecto, ¿no?, a las comunidades que no han podido terminar su relevamiento territorial, porque siempre lo que sucede es que al no tener sus territorios delimitados, el problema siempre es la mirada especulativa de lo que tiene que ver, ¿no?, con el valor para la sociedad
no mapuche, digamos, de la tierra. Dicho sea de paso, me viene a la mente un comentario que hizo el domingo anterior el señor Lanata, que no lo miro, pero ese día estaba haciendo zapping y lo encontré justo hablando mal de nosotros los mapuches, diciendo que a diferencia de los pueblos del norte, el pueblo mapuche somos todos ricos, ¿no? Entonces, Paturusú, claro. Yo digo, la mirada esta tan occidental de ver los territorios de nuestras comunidades con esta mirada del signo pesos tiene que ver con el avance inmobiliario. A mí, desgraciadamente, uno no se puede amargar por lo que hacen los medios hegemónicos en Buenos Aires, pero realmente me produce tanto dolor a veces escuchar tantas barbaridades cuando se dicen de una manera tan liviana respecto a las comunidades, ¿no? Conociendo que nosotros tenemos abuelos que se nos han ido muriendo sin conocer lo que es una ducha caliente, sin tener jamás los papeles de su tierra al día, que en lugares absolutamente inhóspitos y difíciles de llegar en el siglo XXI, así que imagínense lo que ha sido para ellos en otras épocas, y que muchas de nuestras comunidades asentadas en estos territorios fueron obligadas a venir y asentarse en estos lugares, ¿no? Post campaña del desierto. Entonces, que se interrumpa el proceso del relevamiento territorial es serio, es grave. Nos dicen que hay irregularidades de fondos no rendidos. Nosotros sabemos que es verdad y lo que le pedimos es, si hay personas que cometieron algún tipo de ilícito respecto al relevamiento territorial, que la justicia haga lo que tiene que hacer, porque nosotros no vamos a defender delincuentes jamás, ni vamos a defender lo indefendible. Ahora, una cosa no quita la otra. Si hay una persona que no rindió un fondo o que hizo algo indebido, que esa persona tenga el proceso que corresponde. Las comunidades que están esperando, y sobre todo aquellas que tienen especulación inmobiliaria lindante a sus territorios, tienen una preocupación muy importante respecto de lo que pueda pasar con esto. Entonces, se ha venido prorrogando la 26.160. Nosotros lo que venimos a pedir es una nueva prórroga para que las comunidades que faltan terminar, concluir con ese relevamiento, puedan tenerlo para que posteriormente se inicie la otra etapa, que debería ser los títulos comunitarios de las tierras. Por eso pido el acompañamiento a todos los bloques de esta comunicación. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. En primer lugar, adelantar el acompañamiento a esta comunicación y coincidir con Cristina en la necesidad de la continuidad y la finalización de los relevamientos en las comunidades que han quedado pendientes. Agregar simplemente un aspecto importantísimo de la ley 26.160, que también es un paraguas que protege a las comunidades de los desalojos. Y en un contexto que, como bien describía Cristina, la especulación inmobiliaria está esperando por esos territorios, en un contexto al cual me gustaría agregarle algo de lo que referimos en el debate anterior en relación a un Estado que, como vemos en el territorio de Cusamen, está más preocupado por cuidar a Benetton que por poner en discusión la existencia de algún derecho territorial de la comunidad. En este contexto, que las comunidades originarias de todo el país se queden sin esa ley, que es una ley que, además de los relevamientos, protege de los desalojos de parte de muchas veces de los estados, incluso de los estados provinciales, es un peligro muy grande, así que coincidimos en la urgencia y en la necesidad de que se prorrogue. Entiendo que la 26.160 está hasta el mes de noviembre, con lo cual es urgente que podamos elevar esta comunicación, y también es urgente que el Congreso de la Nación pueda sancionar la prórroga, que es en definitiva lo que va a garantizar la continuidad de este derecho, que es una ley que es una ley de emergencia, porque se creó en un contexto donde los desalojos a las comunidades estaban siendo frecuentes, y entonces en ese sentido también es importante entender que si esta ley no está, eso vuelve a suceder y ese riesgo vuelve a estar. Así que, por supuesto, vamos a acompañar.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 593. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 594.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y educativo al espectáculo de danza-teatro No había una vez una canción, estrenado en junio de 2017 por LB Dúo de Danza Contemporánea, que participará del próximo Primavera Teatral 2017, a realizarse en el mes de octubre en nuestra ciudad. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esta es acompañar un trabajo que viene desarrollando un equipo de vecinas, Valeria Nasif, Verónica Cutillo y Ángeles Castro, que están desarrollando un espectáculo infantil destinado a niños y a niñas, donde trabajan conceptos que tienen que ver con Bariloche, con la zona, con los animales de la zona, pero que además, y esto es lo que nos resultó sumamente interesante para poder acompañar, están haciendo una experiencia de traducción simultánea en lengua de señas de las canciones que están en el espectáculo para que el contenido pueda llegar a niños y niñas sordos. Nos pareció que era una experiencia interesante para ponernos a pensar en relación al acceso al arte de niños y niñas con discapacidad, y por eso es que nos interesa que nos puedan acompañar en esta iniciativa, que por supuesto va a fortalecer el trabajo del equipo de trabajo que viene desarrollando este espectáculo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 594. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Contreras. Proyecto de comunicación 596.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Honorable Congreso de la Nación y la Legislatura de Río Negro la urgente necesidad de trabajar en normativa específica que permita a las municipalidades adquirir el dominio de los inmuebles ubicados dentro de su ejido, abandonados por sus propietarios, conforme se sugiere en el anexo 1 de la presente. Artículo segundo. Se solicita y sugiere la evaluación y análisis del proyecto de ley propuesto por Jorge Paulinelli, Tomás Guevara, Guillermo Oglietti y Alejandra Nussbaum como resultado de la obra Lote sin dueño, derecho de propiedad y abandono como problema urbano, editorial Universidad Nacional de Río Negro. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, algunas cuestiones, algunas correcciones, función también de oportunas indicaciones de la asesoría letrada. En la fundamentación, en el último párrafo, que empieza con ante la presentación, luego del punto y seguido dice, en la obra se puede estudiar, y dice, un posible proyecto de ley propuesto, reemplazar eso por la propuesta legislativa. Luego, en el último párrafo de la fundamentación, dice, necesitamos de una herramienta legislativa acorde a la problemática a la que nos vemos muchas veces enfrentados en cuanto a lotes abandonados, es por eso que se anexa a la presente comunicación, coma, ahí iría sacar el proyecto de ley al que arribaron, y en su lugar es la propuesta legislativa como posible solución. Luego, en el artículo segundo, dice, se solicita y sugiere la evaluación y análisis del proyecto de ley propuesto, sacar eso y poner, y análisis de la propuesta legislativa elaborada por... En el anexo, en el artículo 1, sobre el final, de luego que dice, en virtud de su dominio eminente, ahí va un punto aparte, sacar conforme al siguiente procedimiento, eso es un error de impresión. Eso respecto de las cuestiones de forma. Cuestiones varias, digamos, ¿no? Esta solicitud al Congreso de la Nación, esencialmente, y también a la legislatura, propone, en función del trabajo académico realizado por los autores del libro, a quien hace un rato declaramos de interés. Es un trabajo pormenorizado y ese trabajo culmina en una propuesta, en una sugerencia, que por supuesto no es un proyecto en sí o un anteproyecto, pero sí es una propuesta de trabajo para que pretende proponer el análisis de una normativa específica para los lotes sin dueños y abandonados, ¿no? Quería comentar esencialmente que además esos lotes abandonados, como sabemos, producen daños que afectan a todos los vecinos, ya que, bueno, tenemos por un lado titulares o propietarios que no pagan impuestos y servicios, que no permite completar el entramado urbano, que generan, son espacios de desamparo, de abandono, que se suelen convertir en basurales, en sitios inseguros. Y además, por supuesto, también en la medida en que hay gente que no tiene acceso o ve vulnerado su derecho al acceso a la vivienda, se dan ocupaciones irregulares que no son elaboradas, ni planificadas, ni delineadas por el Estado municipal. Quería comentar un antecedente muy importante, me parece, y es que en el 2008 este Consejo votó una comunicación que era muy similar, decía la comunicación número 608 del 08, decía comunicar al Honorable Consejo de la Nación Argentina la necesidad de generar normativas sobre terrenos abandonados. Esa propuesta también tenía un anexo con un proyecto que era similar a este, que con el tiempo, digamos, se ha complejizado en cuanto a su aporte, los comentarios que hay al proyecto. Figuran como autores el Consejo Municipal y como colaboradores el arquitecto Carlos Valeri y Paulinelli, entre otros. Y en su momento, entre otros, contó con el voto, como les decía, por unanimidad, pero destacar actuales legisladores como Arabella Carreras, Alfredo Martín o Silvia Paz, con consenso de todos los bloques en ese momento, lo que era Frente para Victoria, el bloque peronista, el bloque de Concertación, el bloque del PPR con Daniel Pardo, el bloque del ARI y el doctor Rodríguez Duch. Y en ese momento justamente la inquietud fue la misma, fue muy similar. Obviamente han transcurrido, digamos, muchos años, y hoy esta misma propuesta en realidad lo que cuenta es con un proceso de investigación que enriquece y complejiza la propuesta, ¿no? Y la idea es esencialmente, ante todo, poder poner en agenda la discusión de un tema tan relevante e importante como es el acceso a la vivienda y a la tierra, pero sobre todo otorgar al Estado una herramienta que le permita, si se quiere recuperar, hacerse de esos lotes, por supuesto después de todo un proceso, un procedimiento, digamos, que corresponde ajustado a derecho, pero que permita al Estado recuperar esas tierras y tornarlas efectivas para el hábitat y para el acceso al hábitat social. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Pediría, si es posible, a los autores un pequeño corto intermedio a fin de hacer un comentario jurídico respecto a la propuesta.
Bueno, hay una moción del concejal Martínez Infante. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado el cuarto intermedio en sala.